Five Days in Colonia Ledesma. Un par de giros de llave y la puerta ya estaba abierta para una curiosa pareja de ancianos, que a partir de aquel acto serían oficialmente owners de una casa irracionalmente embrujada. Don Leopoldo, el marido, era un hombre compacto, calvo, con una gorra a la antigua usanza y alpargatas. Su carácter no es reducible a una dimensión. Será así o asao según la oscilación del péndulo de Foucault en una luna joviana. Pero un pajarito me dijo que estaba ligeramente viciado a la bebida, y no a las limonadas, precisamente. Su esposa, doña Vicenta, era más o menos de su misma morfología, pero con peluca corta y ondulada y un carácter ingenuo y tacaño simultáneamente. Cuando su único hijo se emancipó, ya con 35 años, decidieron cambiar su piso por un adosado, pues el pesado vecino de abajo ponía la música a todo volumen, no pudiendo bajarla porque ya tenía los altavoces en el suelo. Todo esto, junto con sus alocados pasos de baile y los ecos de los escobazos de la vecina de más abajo. La elección correspondió a la esposa, pues la consistencia del cabeza de familia decapitado era la de un flan en aquel instante. Las características anteriormente mencionadas fueron innecesarias para la elección de esa vivienda maldita. Realmente fue elegida por la borrica de doña Vicenta, pues permitían cultivar alfalfa en el jardincillo. Lo más perturbador era que doña Vicenta no contaba con un asno no metafórico. Aquella casa se construyó hacia 1955, formando plan de uno de esos planes del Estado de construcción de viviendas de dudosa calidad para el populacho. Pertenece al barrio de Matapollos, denominado anteriormente Colonia Ledesma, hasta la transición. Para concretar más que el cemento, me tomo el económico lujo de indicar su ubicación. Calle Sede Una Vez, número 15. A su lado tenía el número 13, que debía ser la casa maldita, pero era más bien gafe, transmitiendo su mala suerte a la casa contigua, pues a su lado había un solar sin sol, auténtica toma de tierra para la corriente ceniza. La pareja pareada no encontró en un principio cosas fuera de lo normal, salvo un mensaje de sangre en la pared que decía: «Tonto quien lo lea». Poco duró en manos del corrosivo quitamanchas de doña Vicenta, que hizo un homenaje a Jorge Oteiza en el tabique. Día 1. Objetos lógicamente inverosímiles. El concierto de las zetas flotaba sobre la cama hasta que un sonido de despertador lo interrumpió. Don Leopoldo, de un manotazo, hizo callar al gallo de hojalata. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que su mano reposaba algo dolorida en la mesilla, sin ningún despertador bajo ella. No le prestó importancia al detalle, y su mujer menos, por lo agarrada que era. Ya en la cocina, doña Vicenta estaba preparando tortitas para desayunar. Todo consistía en echar el líquido en la plancha de tortitas, encenderlo un tiempecito y luego abrirla para obtener... ¿un pan redondo? Doña Vicenta, asombrada por la violación de las leyes de la cocina, decidió intentarlo otra vez. Echar el liquidillo en la plancha de tortitas, encenderla un tiempecito y luego abrirla para obtener... un filete de carne picada. Doña Vicenta, indignada, decidió no desayunar, mientras que don Leopoldo se hizo con ambos productos una hamburguesa. En el cuarto de baño, don Leopoldo extrajo del tubo dentífrico pasta de dientes para su cepillo. Mientras se cepillaba, en un momento dado sintió su boca ligeramente incómoda. Sacó el cepillo de su boca y descubrió que se había convertido en el tubo dentífrico, y este, a su vez, en enjuague bucal. Don Leopoldo comenzaba ya a extrañarse, aunque pensó que era fruto de sus ya envejecidas neuronas. Ya era mediodía. Tras un largo paseo, doña Vicenta decidió comer junto con su marido en un restaurante del barrio, para evitar ser troleada otra vez por la cocina. Al regresar a su blanca morada, se quedaron boquiabiertos nada más entrar. Todo el mobiliario había desaparecido. Creyeron que se trataba de un robo, pero ninguno guardaba objetos de especial valor, ya querrían. Observando los resultados de aquel posible robo, encontraron en lo que era antes la cocina una cajonera. Doña Vicenta la abrió sin pestañear, sin percatarse de que no era de ninguno de los dos. Un amasijo de cosas se presenció ante ella, que daba la casualidad que era todo lo que habían guardado en los muebles que antes vigilaban los pasillos como maderos, redundancia atacadero. Y cuando digo todo, era todo. Decenas de trastos apiñados en unos cajones con una profundidad que rompía las leyes de la física. Al intentar cogerlos no pudo tocarlos, traspasándolo como si fueran fantasmas inanimados. Holograma es su nombre en nuestros tiempos. Don Leopoldo no se creyó lo que estaba viendo, así que metió la mano hasta el fondo donde halló el pecio de algo tangible. Era un libro escolar de física, desgastado, roto y lleno de pintadas y de mensajes criptográficos que trataban de advertir algo. Cuando la luna salió a cumplir el turno sideral de la noche, la pareja se fue a su habitación, donde tropezaron con un objeto en medio de ella. «Es nuestra cama. Aunque sea invisible, al menos no tendremos que dormir en el suelo». Quizás se lo mereciera por bocazas, pero aquello no era la cama, sino la mesa del comedor. Día 2. Espejos irracionales y universos secantes. Don Leopoldo y doña Vicenta despertaron con el ring-ring del gallo de hojalata. Exceptuando la cama, todos los muebles volvieron a sus respectivos lugares. Los dos se levantaron con tortícolis en cuello y tortilla en plato. Desayuno usualmente raro. Don Leopoldo se fue al baño a lavarse los dientes y afeitarse. Tras hacer lo primero, comenzó lo segundo, con una navaja en muy cafre. Pasada tras pasada. Y en el espejo vio piel cortada. Se palpó la cara y no notó ni gota de AB negativo. Siguió esquilando la cara. Al terminar se lavó en la pila y al mirar en el espejo se vio con una larga barba blanca que ande y ríase usted de Papá Noel. Se miró a sí mismo y no encontró más que sus desgastadas zapatillas de andar por casa. A continuación dejó el puesto de ojeador de sí mismo a su mujer. Con rulos y un peine tenía la misión de mantener los rizos de su peluca y la brillantez de su calva. Miró al espejo y no se vio a sí misma en él, como si no estuviera presente. Avisó a su marido, el cual pudo verse a sí mismo, pero no al cuarto de baño. Se puede decir que estaba suspendido en medio de la oscura nada. Desconcertados, tiraron el espejo y compraron otro nuevo. Al estrenarlo, vieron que no reflejaba nada. Luego se dieron cuenta de que le faltaban 3 pilas de doble A. Cuando las colocaron, el espejo comenzó a funcionar, haciendo la labor pasiva y natural de reflejar el entorno. Y un detallito más. A través de él, se podía ver el viejo espejo encima del váter. Tiempo después, doña Vicenta se miró en el espejo de la salida y se observó muy joven, como la guapa niña, es un decir, de 10 años que era. Tras deleitarse con flashbacks mentales, llamó a su marido. Se miró en ese espejo y se llevó un gran susto. Aparecía su cadáver viviente, casi en los huesos, piel resquebrajada, rostro desfigurado e interior putrefacto y agusanado. Su esposa se largó al baño a comer al revés. Don Leopoldo fijó su vista borrosa en un exaltado agujero en el costado, con sangre seca a su alrededor, como si le hubieran disparado allí. Ligeramente mareado, se fue al sofá a desmayarse y luego a tomarse una copa de tintorro para levantar la moral. Después de dejarlo todo en la taza séptica, doña Vicenta se miró en el espejo. Durante 10 segundos mal contados, se vio normal. De repente el espejo se resquebrajó por sí solo, suicidándose en 1000 pedazos contra el suelo y la pila. La mujer, harta y colmada de la situación, cogió el desatascador y, arriesgando su suerte por 7 años, se lió a mamporros hasta destrozarlo. «Espera, pero ¿no estaba ya roto?», me dijo la muy impertinente. «Mire, señora, escribir no es tan fácil como parece. Ahora, por favor, respete mi omnisciencia, que para ello soy el narrador». Volviendo al hilo narrativo. Después de cenar, don Leopoldo encontró al espejo del baño ausente. No quedaban ni sus restos. Lo mismo pasaba con el de la salita. Volviendo a su habitación, encontró en el pasillo 2 espejos paralelos que formaban un efecto túnel. Se pudo apreciar perfectamente en uno de ellos, pues de nuevo no aparecía reflejado como una fila de clones. Sin saber cómo, se introdujo por ese lado a dar un paseo por los diversos universos paralelos. Doña Vicenta, mientras tanto, vio el otro espejo en el pasillo. Desapareció el acceso al túnel hiperdimensional. Con solo un espejo, el efecto túnel no podía reproducirse. Fijándose en él, se encontró a sí misma y a su marido caminando hacia la cocina con el cuello en posición forzada. Aquel espejo reflejaba acciones pasadas. En un certero momento, correspondiente a las 12:15 en la hora interna del espejo, el reflejo de doña Vicenta se desvió de la línea de los acontecimientos, sacando de su bolso un rotulador y escribiendo un mensaje en la frontera vidriosa que decía: «Apunta con un espejo pequeño al espejo madre». Doña Vicenta se obedeció a sí misma, yendo al cuarto de baño a por el espejo de mano. Al volver, en lugar del mensaje, vio pegados con cinta adhesiva los recibos del nuevo espejo y de las pilas. Apuntó con el espejo de mano y de él surgió su marido, más borracho que una cuba. Doña Vicenta le riñó y le preguntó dónde había estado. Don Leopoldo le contestó que el túnel le llevó a una bodega de proporciones industriales y el resto lo dejó a vuestra imaginación. Los dos se fueron a la mesa a dormir, que ya se había vuelto cama. Día 3. Relatividad espacial de andar por casa. El despertador sonó otra vez y volvió a suceder lo del primer día. Mientras doña Vicenta se levantó en un abrir y cerrar de cajones, don Leopoldo tardó en incorporarse. Y cuando lo hizo, dos o tres botellas verdes precipitaron en 1000 pedazos, botando una embarcación que flotaba en seco. Doña Vicenta, tras reñirle, se fue a la cocina por una escoba a barrer aquel homicidio vítreo. Cruzó la puerta, recorrió el pasillo hasta la cocina y, sin saber cómo, entró de nuevo en la habitación.
«Ya veo que has vuelto, pero ¿dónde está la escoba?», dijo don Leopoldo con resaca.
Confusa, doña Vicenta salió de la habitación hacia la cocina y regresó a ella de la misma forma. Intentó contar a don Leopoldo lo que pasaba, pero este, como siempre, pasaba de toda cosa que no estuviera embotellada, aunque se dignó a acompañarla hasta la cocina, consiguiendo al fin su propósito rutinario. Desayunaron pan con pan y leche con leche. Bueno, realmente era horchata. Y luego regresaron a su repentinamente mayúscula habitación. Con un 150% de su volumen original, contenía una cama reducida, de forma desproporcionada, pareciendo una aberración amorfa. Dos despertadores transparentes de tamaños desiguales y las botellas caídas en acto de servicio, hiperbolizadas hasta la saciedad. Un recogedor no bastaba para recoger esos trozos. De todos modos, don Leopoldo los recogió y, entre tambaleos, quiso echarlos al contenedor de vidrio, ya que la papelera era demasiado pequeña y la puerta demasiado pequeña para él, se dio cuenta al volverse sobre sí mismo. Decidió arrojarlos a la ventana, pero al hacerlo cayeron en la cama morfa por un cuadro que había encima de ella. Mostraba esa pintura al óleo una ventana abierta. Tras partir los trozos en cachitos del tamaño de la palma de la mano, los metieron en una bolsa e intentaron salir por la mini puerta al mini pasillo y luego a la maxi salita, con forma de incómoda pirámide de base cuadrangular. Eran ya las 4:65, hora imposible, se mire por donde se mire. Los dos dones regresaron de comer en el mismo restaurante, donde doña Vicenta encontró un cuarto de baño similar al de su casa encantada. No había más epítetos con los que designarla. En el camino vieron porciones de su casa en la calle, la moqueta del comedor en la acera, la pared de la salita en un muro abandonado, su televisor en la misma tienda donde lo compraron y la puerta de entrada donde la puerta de entrada. Al abrir, entraron en la salita nuevamente paralelepípeda, sin ser conscientes del laberinto en el que se metieron. Bastó entrar a la sala contigua para percatarse del desorden espacial. Los cuartos, aparte de distribuirse de forma desordenada, se conectaban de forma aleatoria, de modo que, viniendo de la cocina, uno podía cerrar la puerta, abrirla y encontrarse con el comedor en el mismo lugar. Además, tanto las habitaciones como los muebles presentaban diversos tamaños inverosímiles, según el momento y el desconocido lugar. Además, muchos de ellos estaban totalmente deformados o con formas nada funcionales. La pareja se topó con 3 cuartos esféricos, 2 en forma de cuña, varios irregulares. Para colmo colmado, con el avanzar desorientado, el color de las paredes empezó a degradarse, hasta el punto de cambiar por completo a otra coloración. Comenzaron a oírse ruidos sacados de contexto, cuales ready-made intangibles, y a olerse hedores extraños de lugares dispares. La gravedad se volvió loca, y si ya no era suficiente encontrar una habitación con la gravedad anulada, modificada en su valor o cambiada de dirección, teniendo que caminar por la pared o el techo de algún cuarto. En algunos lugares, las puertas se bloqueaban sin remedio, teniendo que escapar de allí buscando algún glitch con el que traspasar las paredes. La gota que desbordó el vaso mojó bien a doña Vicenta, y la que lo colmó consistió en el surgimiento de carteles publicitarios en las paredes, bueno, en cualquier parte. Extrañamente, solo había uno por cada habitación. La veloz aguja grande dobló 2 veces a la pequeña en una carrera pro-reloj y no contra-reloj. Y los dos ya estaban cansados y desesperados por poder salir al exterior, salir de esta pesadilla laberíntica. Las ventanas, tuvieran la forma que tuvieran, estaban todas cerradas a cal, canto y cristal blindado.
No se podía salir por ellas. En la habitación número 132, según el desorden del alocado recorrido, se fijaron en un anuncio de un deformador, y no reformador, que se ocupaba de reparar rupturas de las leyes físicas de una casa. Técnicamente no era un abogado. Llamaron por un fortuito teléfono, con el auricular en el micro y viceversa, a dicho reformador. Y allí llegué yo. Accedí a su garaje, impropio por mi profesión y extraño porque realmente no tenían garaje, y a la segunda llegué a la habitación donde se encontraban. Coloqué en el centro de ella, que era una especie de cubo blanco pintado con cuadros negros ajedrecistas, un aparato especial para estas situaciones, una especie de máquina topográfica conectada a un viejo Spectrum. Tras introducir unos complejos comandos, logré curar con éxito aquella casa del diablo, o al menos eso pensaba. Nos fuimos los tres a la contigua cocina, desapareciendo el cubo ajedrecista. Allí, don Leopoldo me pagó los gastos de la metaobra y doña Vicenta me dio una propina para un refresco. Una pajita. Pero será tacaña. La próxima vez la casa la arreglará su tía. Y así me marché a casa, pero esta agarrada aún no se ha dado cuenta de quién soy. Día 4. Un cartero, un armario y un bucle temporal. Los fuegos danzaban por debajo de una piscina culinaria a presión. Con violencia de geyser, el agua hervía, cociendo toda una muchedumbre de garbanzos, patatas y chorizos. De la válvula de dicha olla salían los gritos agónicos y desesperados de dichos alimentos, ignorados por cualquier insensible cocinero. Doña Vicenta no era una excepción. Y es que ciertos instrumentos de cocina deberían tener derechos ante su cruel explotación, sobre todo esas sartenes que preparan infernales platos flameados. Volviendo a la historia. Mientras ella veía el típico programa de cotilleos y el cocido madrileño era torturado, el timbre sonó. Había llegado el cartero, con un paquete para los dos ancianos. Sin apagar esa mole daltónica de rayos catódicos, se fue a la salida a abrir la puerta. El cartero le entregó el paquete de marras. De repente, mientras doña Vicenta estampaba su garabato de identidad, una maceta de la repisa de arriba, harta de la vida y de la fragilidad de su soporte, se arrojó contra la cabeza del pobre cartero. Su gorra no amortiguó aquel golpe, pues en el último momento saltó de su cabeza para ponerse a cubierto. Doña Vicenta le tomó el pulso. Estaba muerto. Asustada y conmocionada, dejó el paquete al lado del paragüero y escondió al caído en acto de servicio en el ropero de su habitación. La pobre temía que la policía la detuviera por homicidio cuasi voluntario, cuando la responsabilidad era de la maceta. Cerró el armario y se marchó al comedor a continuar viendo esa basura en directo. Toc, toc. Doña Vicenta pausó el programa. ¿Entonces eso era una grabación? Abrió la puerta. Un cartero muy parecido al anterior le entregó un sobre. A doña Vicenta le sobrevino la confusión. Y al cartero, otra maceta. Intentó que el cartero se incorporara, pero estaba demasiado muerto para ello. Le llevó de nuevo al armario, pero al abrirlo se percató de que estaba vacío. Aquel cuerpo de cartero que llevaba en brazos era el mismo de antes. Además, encima de la puerta de entrada solo había una maceta. De camino al comedor, se miró un rato en el espejo. De repente, sin darse cuenta, se volvió cartero. Mientras tanto, un policía llamó al timbre. El contestador había denunciado los hechos. El cartero abrió y se encontró con una maceta en el suelo. Inmediatamente se precipitó un policía sobre él. Se rompió la maceta, la crisma del policía y el cartero se volvió de nuevo doña Vicenta. Rápidamente se le llevó al armario. Allí encontró tres cuerpos del mismo cartero accidentado. Lo más intrigante era que aquel cartero triplicado solo murió dos veces. Entonces, ¿de dónde salió el tercero? Puso al policía en la pila de clones, cerró con un portazo y volvió a la caja lobotomizadora. Ring, ring, sonó una bici. Toc, toc, hizo un pájaro carpintero en un árbol cercano. Las dos cosas a la vez hizo alguien en la puerta. Doña Vicenta abrió. El mismo cartero. Otra vez. Desmayo. Remayo. Con el corazón a 200 BPMs, latidos por minuto. Volvió a estampar su firma en el formulario. Mientras tanto, el cartero observó una placa en la fachada externa de la casa, con yugo y cuatro flechas, realizando inmediatamente un saludo a la romana. Doña Vicenta, cuyo padre fue fusilado por Rojo, se enfureció y le arrojó una maceta, la misma de antes, en todo el colodrillo. Nuevo cuerpo para el armario, que ya parecía un cementerio casero. Dentro de él, ahora había cuatro macetas. O la misma cuatro veces. La puerta volvió a avisar de la presencia de alguien. Para alivio y disgusto, era don Leopoldo, con una borrachera de caballo. Doña Vicenta no le riñó. Estaba demasiado traumada para ello. En su lugar, abrió el paquete. Dentro había una nueva maceta. Por otra parte, dentro del sobre estaba la misma maceta, hecha pedacitos. Día 5. Último asalto. Aquella noche de ausencia solar, los dos ancianos durmieron plácidamente en su cama. Parecía que ya se habían acostumbrado a los extraños sucesos de su casa, dejando de pensar en sus problemas. Tenían la intención de adaptarse a los hechos y aceptar la irracionalidad, para poder llevar una vida normal, o al menos no irreal. No pensaban en lo poco que iba a aguantar esta. Llegó el mediodía. Como si un desfile en el Sáhara se tratara, doña Vicenta caminaba de camino a casa con dos bolsas de mil gracias en cada mano debajo de un sol boxeador, que ya dejó cao a más de un transeúnte de riesgo. Mientras tanto, don Leopoldo rendía culto al dios Dionisos en la cocina. Su médico le recomendó una sola copa al día, pero no especificó el tamaño. Por tanto, utilizaba siempre un copón más grande que la propia botella de vino. Tras una botella aligerada, la puerta sonó. Don Leopoldo fue a abrir, pero ignoraba que no había sujeto, solamente objeto, hechizado y celuloso objeto. Abrió la puerta y en lugar de ver el exterior que uno ve cuando abre la puerta de su casa, vio un exterior que nadie solía ver cuando abre la puerta de su casa. Era un desierto, no tan caliente como el exterior cotidiano, repleto de coloridos objetos que recuerdan al pintor Alberto Savinio, algunos semienterrados en la arena. Las sombras apuntaban a lugares dispersos como cabellos despeinados, pues no había sol que se paseara por el cielo. Don Leopoldo echó a caminar por el onírico paisaje, buscando una cosa abstracta que ni él mismo comprendía, o solo lo hacía porque estaba algo ebrio. 0,499 kilómetros después, bastaron para el encuentro fortuito entre un viejo etílico y una pianola fundamentalmente rosada. La pianola era torturada por 47 clavos, 6 imperdibles y plastilina fundida. Delante había un endeble taburete artesanal con varios chicles pegados debajo, mascados y babeados de forma también artesanal. Encima de aquella aprendiz de piano, un florero sin flores guardaba celosamente tinta como un tintero. Don Leopoldo se sentó en el taburete con intención de tocar las teclas de la pianola. Pero al hacerlo no tuvo en cuenta la sencilla pero trascendental regla del 3. Florero era a tintero como pianola era a pistola. Do, re, mi, fa, sol, así, ¡bang! La pianola, a través de un disimulado agujero, incrustó un supositorio de plomo al costado de don Leopoldo. Tambaleándose y soportando una fuga de sangre, salió de ese exterior y fue directo al botiquín del cuarto de baño. Lo abrió y sacó el alcohol sanitario del 96. En lugar de echárselo a la herida, se lo echó en la boca, tragándose toda la botella. 53 minutos de retortijones en el suelo y finalmente la máxima tranquilidad. Cuando llegó doña Vicenta, frita, a su casa, no encontró por ninguna parte al fenecido de su marido, ni siquiera donde echó su último trago. Decidió pasar de ello y ponerse a cocinar la comida que trajo del súper, la más barata, artificial e insípida. Cuando terminó el banquete de muertos de hambre, decidió reiniciar la búsqueda de su marido. Había un lugar donde no miró, el dormitorio. Se acercó a él y vio que estaba cerrado con llave y sin cerradura. Al lado de la puerta, una mesilla con una pila de papeles. El primero anunció que había ganado en un concurso un lujoso collar de perlas. Debajo, todos los trámites para obtenerlo. Doña Vicenta se puso a firmar papeles a lo loco, sin pararse a pensar en que no había participado en ningún concurso. El proceso parecía eterno, hasta que firmó el último papel, que era una sentencia de muerte hacia su persona. Naturalmente no se paró a leer ninguno de ellos, firmando alocadamente como un cliente de preferentes. La puerta entonces se desbloqueó y en medio de una sala oscura y vacía flotaba en el aire un collar de suculentos mocos de almeja. Emocionada, se lo colocó en el cuello para probar si era su talla. De repente, sin previo aviso, la trampilla sobre la que ponía sus pies se vino abajo. De un modo trágico, descubrió que el collar en realidad no flotaba, sino que estaba sujeto por un cable muy fino pero ultra resistente. Poco antes de perder la noción de la vida por el estrangulamiento gravitatorio, observó la proyección de una imagen en la pared, mostrando el cadáver de su terminalmente borracho marido. No soltó ninguna lágrima. Quizás no le dio tiempo, o realmente no lo apreciaba tanto. Tiempo después, el hijo de ambos fiambres entró en la casa para visitarlos. 5 horas después, el cartero del cuarto día, vestido como el empleado de las pompas fúnebres, salió de la casa con una carretilla que portaba 3 ataúdes apilados.
Día 6. No pasó nada especial.
Día 7. De una de las mesillas del dormitorio, nadie vio cuál, emergió una hoja naranja de cartulina. Esta emprendió una expedición para salir de la deshabitada casa, moviéndose mediante stop motion.
Una vez salida, trepó por la valla que daba a la calle, deteniéndose al otro lado de ella. Cualquier viandante podía leer en ella lo siguiente.
Se vende. Teléfono 91-666-6913.
¿Sabéis? Esta casa me está interesando bastante. ¿Cuánto decían que costaba?